de Tijuana a Ushuaia,
de Cusco a San Pablo.
Pero en nuestra región, que es Sudamérica,
la crisis económica está golpeando el bolsillo de los mexicanos.
Todos los sonidos y todas las voces de un solo continente.
Sigue doliendo, las matanzas nunca deben de darse en el olvido. No debe haber ni perdón ni olvido.
Se unen en Latinoamérica Vive, lunes de 13 a 14 horas por Tincunaco FM.
Y sí, ese son cubano que se filtra lentamente por su parlante indica que es la hora de darle la bienvenida a este panorama latinoamericano que hemos llamado entre todos aquí en FM Tincunaco Latinoamérica Vive. Y este Latinoamérica Vive del lunes 13 de abril tenemos como algunas visitas bastante, bastante importantes que vamos a estar compartiendo con todos ustedes a lo largo de esta emisión. Por el momento tenemos que decirles que el señor Daniel Zambrana opera este Latinoamérica Vive del día de hoy y también me acompaña Fernanda Villanueva. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda, Valmiro Mainetti?
Muy contento de poder estar de nuevo aquí en Latinoamérica Vive. Una situación que venimos esperando a lo largo de la semana, ¿no? Como que nos pone un poco ansiosos volver nuevamente a la Tincunaco y poder emitir desde aquí, desde la frecuencia modulada de la 107.3, este programa que con tanto esmero, con tanto, no digo con tanto sacrificio, pero con bastante esmero y con bastante tiempo realizamos.
Con compromiso
es la palabra, dice usted.
Digo que sí.
Bien, entonces, con compromiso, esto es Latinoamérica Vive por el 107.3, tu voz, nuestra voz.
Y para comunicarse justamente con Latinoamérica Vive, podés llamarnos al 1566 90 5002. Te lo digo muy despacito para
de nuevo,
que lo anotes.
De nuevo, por favor.
1566 90 5002. También podés ingresar al blog de la radio, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Ahí podés descargar no solamente Latinoamérica Vive, sino todos los contenidos de la radio. Y si querés dejar un comentario, también podés hacerlo ahí.
Quería hacer un punto aparte en esta situación con la del blog. Hemos recibido muchos comentarios acerca del programa que han sido descargados y escuchados a través del blog. Y a todas aquellas personas que nos vienen escuchando luego, metiéndose al sitio web o al sitio virtual en la web nuestro, después nos dan sus comentarios y sus felicitaciones y también sus críticas. A todos ellos, un fuerte abrazo desde aquí, desde Latinoamérica Vive.
Hablando de eso, yo le quiero mandar un beso muy, muy grande a Martín, a Mariana y a Dante, que nos escuchan desde Puerto Morelos, en México.
Bien, la familia de Latinoamérica Vive se va multiplicando, se va extendiendo. También queremos enviar un fuerte abrazo a todos nuestros amigos latinoamericanos, a todos nuestros hermanos latinoamericanos que se están metiendo en el sitio Radioteca y están bajando los spots producidos desde aquí, desde la Tincunaco, como los spots que están escuchando del dengue, sobre lactancia materna, el informe sobre 24 de marzo, sobre la zona 4, y ¿cuál más? Me estoy olvidando de alguno, esos tres nomás. Y
lo que pasa es que no son tres, son series de varios capítulos.
Es verdad, debe ser por eso que me confundo. Así que a todos los hermanos latinoamericanos y también argentinos, que también son hermanos latinoamericanos, ¿no?
También somos latinoamericanos.
También somos latinoamericanos. No olvidarse, no perder eso, ese punto de vista, porque en realidad es una situación casi contextual, cultural, diríamos, de los argentinos mirar hacia afuera y no hacia adentro. O sea, como que crecimos mirando hacia Europa y no hacia dentro de propia Latinoamérica. Nos creemos más franceses que ecuatorianos, por ejemplo, ¿no? Una situación bastante particular tiene el argentino en ese sentido. Y algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en esta emisión de Latinoamérica Vive es que de alguna manera festejamos y celebramos que a Alberto Fujimori, un dictador de la democracia, se lo enjuició y se lo condenó a 25 años de prisión por delitos cometidos durante su gestión allá por los años 90. Delitos de lesa humanidad, se lo encontró responsable de la muerte de 25 personas durante su gestión. Así que a Alberto Fujimori le bajaron el pulgar con 25 años de prisión.
También vamos a estar hablando de, bueno, venimos comentando varios cambios que se están dando en Cuba, esta vez sobre, bueno, unos legisladores americanos que fueron a la isla.
Sí, es verdad.
¿A qué? Después vamos a ver.
Vamos a ver después a qué realmente fueron. Le voy a ser sincero, he estado chequeando algunos diarios y algunos medios de la isla de Cuba y no le han dado una trascendencia muy importante, le cuento.
Bueno, no le dieron trascendencia en 50 años porque le iban a dar ahora.
Bien, pensé que me iba a encontrar como una situación de desborde y de alegría o de preocupación. No, le dieron tanta trascendencia a la visita de los legisladores estadounidenses a la isla que, por ejemplo, la visita del primer ministro de Trinidad y Tobago, por
ejemplo.
Pensé
que me iba a decir de la Miss a Guantánamo.
No, la Miss de Guantánamo ni siquiera quedó registrada. Y en realidad la visita o el tema más importante que vamos a tener en Latinoamérica Vive en el día de la fecha es la visita por primera vez, algo que queríamos hacer desde que comenzó Latinoamérica Vive allá en el año 2008, es poder traer y sentarlo en este estudio a nuestro compañero, a nuestro amigo, el señor Hernán Alegría, miembro fundador de la organización Sofovial. Vamos a estar hablando un poco de la salud, no solamente en Argentina, vamos a estar hablando también de la salud a nivel latinoamericano y también vamos a estar compartiendo algunas vivencias que tienen que ver con la situación de salud en Bolivia. ¿Sí?
Justo que acaba de pasar la Semana de la Salud.
Nada es casual en este programa, tiene que saberlo. Acá hay una situación de producción, hay gente pensando en las fechas para este programa. O sea que el señor Hernán Alegría esté hoy en estos estudios para compartir su visión acerca de la salud es por algo.
¿Es verdad que toda la alegría es de él?
La alegría es de él. Señoras, señores, las cartas están dadas, están barajadas. Aquí comienza este panorama, esta ventana a la situación realidad, a la situación actual de Latinoamérica, aquí en el 107.3 FM Tincunaco. Tu voz es nuestra voz. Latinoamérica Vive.
También ha elevado muchísimo el nivel de consulta y participación la Declaración de los Derechos Indígenas de Naciones Unidas, sancionado el año pasado, en septiembre de 2007.
Por FM Tincunaco.
Y estoy contento, tengo que decirlo. Para muchas personas, yo sé que la noticia que vamos a dar es una mala noticia, pero para nosotros es una buena noticia y por esto esta situación de las músicas tan arriba, y es por eso también que estoy bailando dentro de este estudio.
Otra, va a romper el estudio con tanto baile. Pare de zapatear, por favor.
Y les voy a comentar que en un hecho histórico para la vida política de Latinoamérica, el expresidente peruano Alberto Fujimori fue condenado este lunes a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gestión. Y decimos que es un hecho histórico porque Fujimori, un personaje podríamos calificar nefasto para la política latinoamericana, es el primer expresidente desde que volvió a instalarse la democracia en ser juzgado y condenado. Ese es el hecho histórico por ahí ante el cual estamos presentes. A continuación vamos a escuchar un informe especial que nos llega a través de la agencia informativa Pulsar, www.agenciapulsar.org. Lo repetimos, www.agenciapulsar.org. Y es otro capítulo de la serie Lenguas Largas sobre el juicio y condena a Alberto Fujimori en Perú. Una situación, como decíamos en un comienzo, un hecho histórico al cual estamos asistiendo o por lo menos presenciando desde esta actualidad latinoamericana. Escuchamos el informe de Pulsar acerca del juicio y condena a Alberto Fujimori.
Lenguas Largas,
otro capítulo,
2009,
América Latina,
Perú,
Fujimori asesino,
un juicio histórico. La Corte Suprema de Justicia de Perú condenó el martes 7 de abril al expresidente y dictador Alberto Fujimori a 25 años de prisión. Es por su responsabilidad en las masacres de La Cantuta y Barrios Altos durante su gestión. El histórico fallo estableció una pena que finalizará el 10 de febrero del año 2032. Además, catalogó a los hechos como crímenes de Estado y crímenes de lesa humanidad. El juicio juzgó el asesinato de 25 personas en los conocidos casos de las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta y también condenó al expresidente por dos casos de secuestros. La fiscalía había pedido 30 años de prisión efectiva para Fujimori, Sin embargo, se manifestó satisfecha con la condena luego de un año y cuatro meses de juicio. El tribunal reconoció a Fujimori como autor mediato de secuestros y asesinatos agravados, lesiones graves y homicidios calificados.
Condenado a Alberto Fujimori, Okenya Fujimori, cuyas señales de ley han sido precisadas en el párrafo cuarto, como autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato, bajo la circunstancia agravante de la alevosía, los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal. Secuestro agravado bajo la circunstancia agravante de trato cruel en agravio de Gustavo Andrés Gorriti el Embogen y Samuel Edward Taller Ampulla, caso Sótano CIE. En tal virtud, me impusieron 25 años de pena privativa de libertad, que computada desde el 7 de noviembre de 2005, en que fue privado de su libertad en Chile, atendiendo a la solicitud de extradición hasta el 18 de julio de 2006, en que obtuvo libertad bajo fianza, y desde el 22 de septiembre de 2007, en que fue puesto a disposición de este tribunal, vencerá el 10 de febrero del año 2032.
Lectura de la sentencia contra Alberto Fujimori. El fallo confirmó que el ex dictador conocía y avalaba las acciones que realizaba el Escuadrón de Aniquilamiento Grupo Colina, brazo armado ilegal de las Fuerzas Armadas de Perú, que ejecutó las masacres investigadas. Fujimori fue juzgado por el asesinato de 14 adultos y un niño en el vecindario limeño de Barrios Altos en el año 1991, también por el homicidio de 9 estudiantes y un profesor en la Universidad de La Cantuta, también en Lima, en el año 1992. Por otra parte, Fujimori fue hallado culpable por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Díez en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército en 1992. De igual manera, se lo encontró responsable por lesiones graves contra otras 4 personas más.
Es una explicación bastante clara y precisa de cómo a Alberto Fujimori le correspondía el control total en cuanto al funcionamiento y operatividad de las Fuerzas Armadas como jefe máximo del Estado, y por lo tanto él tenía un control sobre los hechos y las operaciones que se realizaban. Él tenía pleno conocimiento, y así también ha demostrado a lo largo de la sentencia, a través de una serie de pruebas, de que él sabía perfectamente lo que hacía el Grupo Colina y por lo tanto estaba totalmente enterado de los homicidios que se cometían, ¿no?
Luis Lamas Puccio, abogado penalista del Perú. La sentencia dejó en claro que las 25 víctimas de Barrios Altos y La Cantuta no pertenecían a supuestos grupos terroristas. Además, el fallo estableció importantes reparaciones monetarias a los familiares de las víctimas, que deberán ser pagadas por el exmandatario de 70 años de edad. La sentencia aseguró que Fujimori avaló el mecanismo encubridor de las acciones del Grupo Colina mientras se mantuvo en el poder entre 1990 y el año 2000. Además, el fallo recordó que Fujimori entregó en 1995 una amnistía a los agentes del Grupo Colina condenados por sus acciones represivas. En ese momento, el entonces mandatario ordenó que se archiven todas las denuncias contra ese Escuadrón de la Muerte.
Más importante que los años de condena que se han impuesto es el contenido mismo del proceso, lo que la gente pudo conocer a raíz de este proceso, y que sin él habría quedado muchos de estos pasajes y la concepción general de lo que reflejaban estos hechos en el olvido.
Edmundo Cruz, periodista y testigo del caso. Las organizaciones sociales y de derechos humanos aguardaron la sentencia fuera de los tribunales y festejaron la condena de 25 años. La Corte Suprema de Justicia de Perú condenó en un fallo histórico al expresidente y dictador Alberto Fujimori a 25 años de prisión. Es por su responsabilidad en las masacres de La Cantuta y Barrios Altos durante su gestión como presidente. Lenguas largas.
Otro capítulo.
2009.
América Latina.
Perú.
Fujimori, asesino.
Un juicio histórico. www.agenciapulsar.org.
Y agradecemos a la agencia Pulsar por este informe. Está otro capítulo de la serie Lenguas Largas, informes que tienen que ver también con la actualidad latinoamericana. Y como escuchábamos en el informe, la condena es por el asesinato de 15 personas y la desaparición y ejecución de 9 estudiantes y un profesor en Barrios Altos. Este acontecimiento pasó en 1991 y La Cantuta en 1992. La condena, además, incluye el secuestro de un periodista y un empresario que tampoco volvieron a aparecer. El enjuiciamiento a Fujimori es una demanda histórica de los organismos de derechos humanos en Perú. Y finalmente, estos organismos señalaron que el actual presidente, Alan García, deberá enfrentar a la justicia por las violaciones de los derechos humanos cometidas durante su primer mandato en la década también de finales de los 80 y principios de la década del 90. Así que, de alguna manera, estos organismos de derechos humanos van por más. Ahora van por el presidente actual de Perú, Alan García. Y este acontecimiento en una tierra acostumbrada a las injusticias, el acontecimiento, el hecho de que hayan condenado a un dictador asesino amparado en las normas de la democracia, es ni más ni menos una bocanada de aire fresco, una esperanza chiquita para decirnos que la lucha, de alguna manera, no es en vano. Latinoamérica Vive, desde el 107.3, continuamos transmitiendo para los barrios, pero también para el mundo. Ahí vamos. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Noticias breves en Latinoamérica Vive.
Trece horas, 22 minutos, 28 grados, 5 décimas, cielo parcialmente nublado.
Detención ilegal de sindicalistas en Paraguay.
La mesa coordinadora sindical denuncia la detención ilegal de integrantes del sindicato de trabajadores de la cooperativa frigorífico Neulan Limitada, que hoy inició una huelga por tiempo indefinido.
La huelga se realiza para exigir el cese de la persecución sindical y la reposición a los puestos de trabajo de 25 trabajadoras y trabajadores despedidos por pertenecer al sindicato.
La mesa coordinadora sindical considera que con esta acción viola la libertad de manifestación y el derecho de huelga consagrados en la Constitución Nacional y en el Código del Trabajo.
Culpan a empresa minera brasileña por daños ambientales.
La justicia federal culpó a la empresa por un incendio en el Bosque Nacional de Carayás, ya que considera que la Vale actuó con negligencia en el combate al incendio.
La empresa minera Vale es objeto de críticas de los movimientos sociales brasileños y cuestionan el alto costo social y ambiental de sus actividades y serán obligadas a crear un bosque en la región de Carayás, al sur del estado de Pará.
La empresa explota un área de más de 400 hectáreas dentro del territorio indígena, pero no paga correctamente las indemnizaciones por los impactos sociales y ambientales causados por su presencia.
Rechazo a instalación de Walmart en la ciudad de la Patagonia, Argentina.
FM Gente de Radio de la ciudad patagónica de Bariloche participó de la audiencia pública donde se presentaron los argumentos a favor y en contra del megaemprendimiento de la firma estadounidense.
Walmart se instaló en Argentina durante la década del 90 y desde entonces ha sido denunciada por ejercer políticas antisindicales, violación a los derechos laborales, destrucción de economías familiares, entre otras prácticas.
Por ejemplo, Walmart planteaba que ellos van a ser un vecino más. Y nosotros creemos que es imposible que Walmart sea un vecino más, porque los vecinos gastan la plata en Bariloche. Sus ganancias las va a gastar muy lejos de la ciudad y va a sacar el dinero de la ciudad. Y por otro lado, nunca nadie va a poder conocer al dueño de Walmart. Entonces, eso de que van a ser nuestros vecinos es prácticamente imposible. No son nuestros vecinos, son una empresa, una corporación que viene a extraer recursos de la ciudad.
Escuchábamos a Sergio Vázquez de la Organización Patagónica, que puntualizó que la oferta laboral de Walmart no se compara con la desocupación que generará, ya que provocará la desaparición de las pequeñas economías.
13 y 25 en la República Argentina, la temperatura en Barrio San Atilio 28 grados 5 décimas y el cielo está parcialmente nublado. Noticias breves en Latinoamérica Vive.
Los sonidos y las voces de un continente.
Tenemos que los desplazamientos en Chiapas y en las regiones zapatistas se siguen dando.
se unen en Latinoamérica Vive.
Trabajadores de la cooperativa Rosa Mística de San Benito exigen el respeto de sus derechos laborales.
Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Después de este tema va a estar dialogando con nosotros Hernán Alegría, socio fundador de Sofovial. Vamos a estar hablando un poco de la salud en Latinoamérica y también aquí en nuestro país. Ahora suena Caramelo Santo.
En el mundo, amigas, guerras, nueva alianza, modernos profetas, which our religion destronan al hombre y al orden mundial. Pero izquierda de people, la gente allí, habla si izquierda de people, la gente bien, pero si izquierda de people, la gente allí.
Latinoamérica Vive. Cuando pensamos en la patria,
en esta difícil lucha estamos librando hoy para salvar la revolución.
Pensamos en América. En América.
Un minuto faltan para declarar en casi toda la República Argentina a las 13:30 de la tarde, podríamos decir de alguna manera ya cuarta vez. 1566-90-5002, esa es nuestra vía de comunicación telefónica, pero también hay un sitio virtual en la web donde usted puede entrar y de alguna manera ver los distintos contenidos que vamos volcando de la radio a lo largo de la semana, que no me lo acuerdo.
Yo se lo digo porque sé que le cuesta.
Sí, me cuesta mucho.
www.fmtincunaco.blogspot.com.
Me estaban comentando desde la producción de la radio que ya colgaron el video de nosotros bailando acá adentro, así que si alguna...
Pero se va a congestionar la red.
No lo anunciamos más. contamos con la presencia de alguien que hace rato queríamos invitar al programa y por una cuestión o por otra, no vamos a decir por qué, en realidad nunca podíamos concretar.
Porque trae la alegría, señor, ¿cómo? ¿Por qué?
No, en realidad no sabíamos por qué no podía venir todavía. O sea, sabemos por qué lo invitamos.
Sabemos por qué queríamos que esté.
Sí, totalmente. Con nosotros, el señor Hernán Alegría, socio fundador de la organización Sofobial. Hernán, un placer realmente tenerte aquí con nosotros.
Bueno, el placer es mío. La Tincunaco es mi casa, yo siempre la he sentido así. Y bueno, esto fundamentalmente es un gusto que me doy estando acá. O sea que no sé de dónde viene esto de señor. ¿Sí?
Hernán, ¿sabés que esta semana se estuvo celebrando, podemos decir de alguna manera, conmemorando, recordando en el mundo el Día Mundial de la Salud? Queríamos una reflexión tuya acerca, primero, o sea, por ahí para contextualizar a la gente que es Sofobial, no sé, hacer una breve reseña de lo que es el trabajo de Sofobial con respecto a la salud, ¿no?
Está bien, sí, vamos a hacerlo muy simple. O sea, en realidad es una intersección, es un juntarse de muchos profesionales de la salud, fundamentalmente médicos, enfermeras. En aquella época en que comenzó la epidemia del SIDA, estamos hablando hace más de 20 años atrás, en el 88, y estos profesionales, como precisamente intentaban pensar en salud, no se quedaban con el fenómeno de la atención. O sea, no les parecía que era suficiente esto de atender la enfermedad, que es una dimensión, pero no es precisamente la salud. Y ellos querían tener más vínculo con lo social, querían tener más vínculo con aquello que está antes de la enfermedad. Y se cruzaron con otro grupo también muy sui generis, que veníamos de la Asociación Sin Anestesia, que fue una de las primeras experiencias, una experiencia casi inédita en la radiofonía argentina, que fue oyentes de radio organizándose y peleando por el éter radial, digamos, peleando para que aparecieran otras voces, las que generalmente no se escuchan, defendiendo la democracia. En aquellos momentos las radios eran todavía del Estado, vinculados a partir de un programa de radio que se llamaba Sin Anestesia y que dirigía Eduardo Liberti. En ese momento estaba acompañado por Jorge Lanata, Marcelo Lotoviazda, Liliana Daunes, y que fue abruptamente sacado del aire. Y algo extraordinario, los oyentes de ese programa, en número de 5.000, se agolparon en la puerta de la radio y empezaron a protestar y empezaron a reclamar. Y ahí nos fuimos organizando en barrios. En San Miguel fue una de las delegaciones más grandes de esta Asociación Sin Anestesia, que después ya no se conformó con defender un programa de radio, sino que intentamos pelear por todo lo que significa la democracia comunicacional.
Trascendió lo del programa de radio.
Trascendió, claro. Es más, fíjate bueno. Vos que estamos hablando de hace 25 años atrás, inclusive llegamos a redactar una ley de radiodifusión ahora que está de moda.
Ahora ¿no? está ahora completamente
se,
en boga.
Se puso de moda ya desde esa época, que por supuesto no hubo diputado ni senador que lo pudiera llevar adelante esto. O sea, eran los intereses que frenan cualquier cambio en esto, es tremendo. Pero bueno, volviendo a Sofobial, esta organización, formada fundamentalmente por profesionales de salud y algunos comunicadores sociales, se dedicó a trabajar el tema de la salud social, ¿no? Y decir tema de salud social es realmente como un absurdo. O sea, no hay una salud que no pueda ser social, digamos, ¿no? Es una construcción social. Y cuando se celebra el Día Mundial de la Salud, en realidad se está celebrando más que nada una expresión de deseo. Porque lo que hoy tenemos vinculado a esa palabra salud, más que nada es un tremendo negocio, ¿eh? Una tremenda organización, que tiene que ver con los laboratorios, que tiene que ver con la atención, que tiene que ver con la enfermedad, que tiene que ver con los sistemas de atención, ¿no?, a la enfermedad, y que están muy pobremente vinculados a la salud. Porque cuando uno piensa en salud, ¿no? Está pensando en justicia, está pensando en buen trato, está pensando en el placer, está pensando en sentirse bien, está pensando en el amor. Y obviamente no es cuando está enfermo precisamente en que estas cosas se dan plenamente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es un tema a discutir. Sofovial viene trabajando el tema de la salud desde hace mucho tiempo y de diferentes maneras. Desde haber sido los autores del primer video en prevención del SIDA, que se llamaba ¿Qué nos pasa con el SIDA?, hasta en este minuto hacer las investigaciones sobre posaborto que encara el Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? Y sobre el tratamiento posaborto que hoy en día tristemente se le da a la mujer argentina, digamos, ¿no? Entonces, hay todo un recorrido, un desarrollo que sería muy largo enumerar acá. Lo que sí nos pone contentos el haber en este recorrido, haber conocido gente como los Tincunacos y haber recorrido cientos y cientos de experiencias comunitarias en donde realmente se construye salud. Tal vez en forma mucho más intensiva que en un hospital.
Bien. Hernán, a lo largo de tu experiencia en el tema de la salud y en la prevención y en la producción de material, ¿qué experiencias ves o que conozcas realmente nuevas se están dando a lo largo de la Argentina y de Latinoamérica? Algo que podamos rescatar desde aquí.
Bueno, hace poco estuvimos invitados por el Ministerio de Salud de la Nación, porque nos visitó un ex ministro de Salud de la República de Bolivia, el doctor Javier Torres Goitía. Él fue ministro de Salud durante el gobierno revolucionario de Juan José Torres en 1972, experiencia que duró un año y en donde se quiso implementar una salud pública universal, gratuita y de calidad, entre otras cosas. También se quiso nacionalizar la banca, también se quiso profundizar la reforma agraria, también se quiso entregar las fábricas y los medios de producción a sus trabajadores o nacionalizar las minas, y bueno,
por eso duró un año.
Duró solamente un año, exactamente. Y él fue el ministro de salud de esa época y tuvo que ir a parar al exilio. Y en el exilio se fue reuniendo con otros expulsados de Bolivia, ya con el régimen de Banzer, que eran sindicalistas, que eran personas de movimientos políticos, y él nos contaba que ahí se fue como generando todo un acercamiento de experiencias que antes no se conocían, ¿no?, en el exilio. Y que ellos, los médicos, eran los primeros que conseguían trabajo cuando estaban, por ejemplo, en México o aquí mismo en Argentina. Entonces, lo primero que hacían era alquilar una casa grande para que entraran la mayor cantidad de familia de exiliados, ¿no? Y compartían el sueldo y cada uno se iba aportando lo que pudiera, haciendo como una especie de régimen socialista entre casas, digamos,
sí,
¿no?
Sí. Bueno. Puertas para adentro.
Exacto. Entonces, Banzer no sabía que estaba promocionando el socialismo en esa época. El asunto es que él contaba que esto le sirvió muchísimo cuando 20 años después él reasume como ministro de Salud. Le sirvió muchísimo, ¿por qué? Porque él se encuentra, neoliberalismo de por medio, con que en el Ministerio de Salud no había nada. No había plata. Los funcionarios eran tecnócratas que estaban acostumbrados, sí, a hacer estadística y muy mal hechas, además, o sea, que no tenían la capacidad de construir salud. Bueno, a su vez, además, tenían la capacidad de relacionarse con los organismos internacionales, con los laboratorios, pero bueno. Pero, ¿qué contaba él como ministro? Él contaba con esta relación con el mundo comunitario, con el mundo político, con el mundo social. Y dice que eso es lo más fabuloso que él podía tener para construir salud. Dice, cuando entré al ministerio y vi que eso era un desierto, digamos, sí, en realidad no me preocupó, porque no se construye salud desde un ministerio, por mucha plata que tenga. Entonces él se vinculó con las organizaciones comunitarias, los sindicatos, los movimientos políticos, las asambleas de vecinos, que en Bolivia son muy ricas, porque los bolivianos están acostumbrados a discutir todo el tiempo, ¿no? ellos en el mercado los domingos se juntan y discuten, bueno, qué pasa con el agua, qué pasa con tus vicuñas, con tus guanacos, con tus llamas, con las pircas, con todo lo discuten. Es como que viven en estado de asamblea permanente, ¿no?
Decían que inclusive, perdón, hasta la situación misma del intercambio, del comercio, era una mera excusa para poder juntarse a discutir y a hablar.
Claro, porque el comercio tiene mucho esto de todavía de trueque, de intercambio, digamos, ¿no? Entonces, y estamos hablando de sociedades que no fueron muy contaminadas, porque fueron, no sé, por ahí afortunadamente inviables para el capitalismo mundial. Entonces son sociedades en las que no se metió los grandes hipermercados, sí, ni las grandes firmas, ¿no? Porque no hay consumidores, no hay plata, la gente no tiene plata, es muy pobre. Es muy pobre desde el punto de vista monetario. Pero después nos vamos a dar cuenta que no son en absoluto pobres. Ahora, desde ahí identificaron que el problema más grave que había en ese momento desde lo epidemiológico era la mortalidad infantil, ¿no? Que llegaba casi al 200 por mil, era una cosa tremenda, digamos, ¿no? La más alta de América Latina.
200 cada mil nacidos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. En realidad, tratemos de no... Lo que dije, no lo tomemos en cuenta. O sea, bien, en Argentina tenemos el 12 por mil, entonces eso nos va a parecer una barbaridad. Pero no, los números... En realidad, si fuese menos, también es
también una barbaridad. También sería una barbaridad.
Toda muerte que se pueda evitar es una barbaridad. Entonces, ¿por qué digo? Y él, conversando con las organizaciones, dije, bueno, mira, no tenemos nada. Ahora, si usamos la inteligencia, nosotros nos damos cuenta de que las causas, lo que está antes de la enfermedad, en el caso de la mortalidad infantil, son las enfermedades respiratorias, las diarreas, el sarampión, que era extraordinario, la cantidad de sarampión que había en Bolivia, una enfermedad absolutamente eliminada, digamos, en el mundo moderno, ¿no? Y la desnutrición infantil. Entonces digo, bueno, no podemos abarcar todo eso determinante nosotros. Es más, el único que podríamos abarcar en este momento, porque nos va a llegar una donación, es el sarampión. Ahora, si nosotros analizamos que el sarampión debilita a los chicos, eso obviamente está siendo un factor que favorece a un chico malnutrido, a un chico con enfermedades respiratorias bajas, a un chico desatendido efectivamente, sarampión más favorece la mamá. Entonces empecemos por lo que podamos. En Bolivia jamás se había hecho una vacunación masiva. Nunca, nunca en la historia.
¿Hasta qué año estamos hablando?
Estamos hablando en el 92.
1992. O sea, hasta 1992 no hubo una vacunación masiva en Bolivia.
Como lo entendemos nosotros,
bien,
digamos, ¿no?
Bien, bien.
Entonces eran todas cuestiones focalizadas. Es más, venían organismos multinacionales y, es más, tenemos documentos de eso. Y esterilizaban a las mujeres, por ejemplo. O sea, focalizados había muchas campañas. Pero estamos hablando de vacunación masiva universal, ¿no? Y se aprovechó entonces para instalar el tema de la salud. La excusa era el sarampión. El objetivo era instalar el tema. Si uno no piensa en salud, es muy difícil que piense en cuidarse, en cuidar al otro, ¿eh? Si uno solamente piensa en términos de enfermedad y solamente va a preocuparse el momento en que su salud no esté, pero no va a poder anticiparse, no va a, o sea, no va a poder tener conciencia. Entonces, ellos decían, ¿no?, que todo acto de gobierno tiene que fundamentalmente ser un acto para sembrar conciencia. No tiene ningún sentido hacer actos de gobierno que no generen conciencia, ¿no? Ese es el espíritu de Evo Morales, digamos.
Claro.
Sí, Fernanda,
te escucho. Que te iba a decir que es como una visión muy oriental. Los chinos también tienen como una situación de prevenir antes de llegar a enfermarse, o sea, como de tratar de vivir en un equilibrio para no tener que llegar a la enfermedad.
En realidad la cultura aymara se parece mucho a las culturas orientales, ¿no? Pero bueno, una vez le preguntaban a Gandhi, al Mahatma Gandhi, le preguntaban, ¿qué opina de la civilización occidental? Y él contestó, sería una buena idea. Ese es el tema. Los orientales realmente tienen una cultura y una civilización. Los aymaras realmente tenían una cultura y una civilización. Quienes nos invadieron a nosotros, blancos, rubios, guerreros, están muy lejos.
Muy lejos de una civilización.
Muy lejos, pero bueno, es lo que ganó, es lo que triunfó, digamos, ¿no? Ahora, Entonces, cuando desarrollaron esa campaña masiva, no tenían quien vacunara. No había suficientes enfermeras. Entonces, hubo que acudir a las mamás, hubo que acudir a los referentes sociales, a los dirigentes sindicales. Todo el mundo aprendió a vacunar.
Salió a vacunar.
Ahí sirvió la experiencia. Entonces, comunitaria.
Primero. Segundo, ¿cómo hacés para distribuirlo? No tenés centro de salud, no tenés hospitales. Entonces, toda la organización comunitaria se transformó en una organización comunitaria para la salud.
Para la salud.
Y el ministerio, lo único que hacía era hacer un puente entre las donaciones internacionales, ¿no?
Y la gente.
Y la organización comunitaria. Y se dispuso un día nacional para la vacunación, ¿no? Se comprometió a los medios de difusión masiva, se comprometió a los organismos de todo tipo, militares, asistenciales, burocráticos, ¿no? Entonces, ese día fue el día del sarampión, ¿no? Se vacunaba en todas partes, todo el mundo se movilizó. Los remises, por ejemplo, ese día donaron todo su trabajo y iban de un lado para otro, los taxis, los micros, trasladando gente, niños. Pues, imagínense que Bolivia, gran parte del pueblo boliviano vive como escondido de las grandes urbes, ¿no? Y eso genera un espíritu. Al poco tiempo, además, los resultados empezaron a acompañar este espíritu. Porque efectivamente los chicos, al no tener sarampión, podían soportar mejor la infección respiratoria.
Claro.
Y podían soportar mejor la malnutrición, ¿no? Pero por supuesto no se quedaron en eso. Aprovechando esta fuerza, dijeron, bueno, nosotros tenemos otro tremendo problema acá, que es el bocio, ¿no? Ustedes saben que en Bolivia, como no hay mar, no hay yodo, ¿no? Entonces, y no hay sal yodada. O sea, se vendía la sal comercial sin yodar.
Sin yodo.
Entonces dijeron, y esto también lo podemos resolver. ¿Por qué? Porque es simplemente algo muy barato, que es yodar la sal, ¿no? Y otra vez consiguieron ayuda, ¿no? Y otra vez hicieron esta disposición y no había tiendita. Ustedes conocen Bolivia, que todo el mundo vende algo, ¿no? Sí. Todo el mundo está en la calle vendiendo algo. Imagínense todo ese pueblo movilizado, ¿no? Entregando gratuitamente la sal yodada a los que vendían sal. Entonces les tomaban la sal de ellos, se las diodaban para que la pudieran vender, digámoslo, ¿no? Porque si no iba a haber todo un choque de intereses, ¿no? Y la campaña pasaba por decir, tú no quieres que tu hijo sea OPA, ¿verdad? Tú no quieres que tu hijo sea el que lleva el agua, porque en la época que duró hasta mediados de siglo, ¿no? Hasta 1952, la época feudal en Bolivia, ¿no? Hasta la revolución del MNR, el agua se la llevaban a los señores feudales, a los terratenientes, se la llevaban personas con bocio que tenían nivel de desarrollo mental diferente, digamos, ¿no? Entonces, eran los OPA, digamos, ¿no? Que servían nada más que para llevar agua. Entonces, desde esa manera, esa era la comunicación que Javier Torregoitia tenía en las plazas de los diferentes pueblos de Bolivia. Tú no quieres, ¿verdad?, que tu hijo
sea el OPA o que tu hijo sea quien tenga que llevar el agua.
Empecemos a conseguir sal yodada, ¿no? Y fue increíble, en un año se detuvo el avance del bocio.
Del bocio. ¿No?
Y a su vez, inmediatamente, empezaron a trabajar con la desnutrición. O sea, siempre en el antes. No se pusieron a construir hospitales.
Bien.
¿Y cómo trabajaron con la desnutrición? La desnutrición tiene mucho que ver con lo que es el cuidado afectivo también. Porque no se trata, a veces no es un tema solamente de cuánto como, sino cómo. Situación, ¿verdad? Y muchos niños quedaban solos. Ustedes saben que en Bolivia trabaja toda la familia. Sale la mujer, el hombre, todos. Y muchas veces los niños quedaban solos en la casa. Pero muchísimos niños quedaban solos en la casa. Y que no, lo tengo que dejar con llave porque si no me lo muerde el perro o se pierde.
No se pierden, ¿no? Entonces, escapan.
Bueno, la idea... Bueno, pero vos, si yo no salgo a trabajar, ¿vos no podrías cuidar los niños de tu vecina? Sí, lo que pasa es que, ¿qué les doy de comer si no tengo ni para mis hijos? Y si yo te consigo leche para ellos y para tus hijos, ah, pues entonces sí. Y bueno, consigamos leche. Y no solamente conseguimos leche, sino que además conseguimos en qué cocinarla. Conseguimos un pequeño calentador de querosén. Y a su vez te conseguimos una ollita, todo donaciones. Pero inmediatamente la oferta de mamá cuidadora, de cuidado domiciliario de niños de pequeña,
se multiplicó.
Claro. Se multiplicó porque se entendía con el otro, eran los códigos, ¿no? Y los niños ya dejaron de estar solos y también mejoró la capacidad nutritiva y fundamentalmente el afecto, porque ella la dejaban con una vecina.
Con una vecina, ¿no?
Es más, eso dio más resultado que cuando se crearon guarderías con piso de cerámica. Y fíjense qué pasaba. Por supuesto, las corporaciones médicas, los laboratorios, el poder, la derecha, la sociedad rural, diríamos acá, criticaba esto. ¿Cómo puede ser que los chicos queden en casas de barro al lado de basurales? ¿Saben lo que hacían los vecinos? Se ponían a limpiar la basura y le ponían cal al piso, ¿no? Para que no critiquen, para no, que no les para quiten no había lugar a ese la crítica, derecho.
Claro. ¿No? Una cosa maravillosa. De criar a sus propios hijos, en definitiva.
Bueno, bajó a 75 por mil. Pero fundamentalmente el indicador bajó la mortalidad infantil, es muy importante, por supuesto. Pero cuántas otras cosas.
Claro, se generan, ¿no?
Fueron paso a paso.
¿Cuántas otras cosas fueron sucediendo? Y esto es salud. Un pueblo andando, un pueblo construyendo su historia, eso es salud. Y por supuesto, eso está profundamente desvinculado con lo que a nosotros nos venden por salud, ¿no? O sea, nosotros creemos que la salud está en la farmacia. Absurdo absoluto.
En la falta de enfermedad, ¿no?
O creemos que la salud es la falta de enfermedad, cuando muy, muy pobremente sería salud eso, ¿no?
Hernán, con respecto a esta situación que vos describías de Bolivia, de cómo se fueron dando estos pasos, en pensar en salud, en la situación previa a la enfermedad, ¿cómo ves a nuestro país hoy?
Sí, yo insisto que salud es mucho más que no enfermarse. Mucho más que no enfermarse. Hay un pensador argentino que fue rector de la UBA, alguien muy, muy perseguido, que él dice que verdaderamente la salud está más vinculada al amor, a la justicia, al desarrollo en plenitud de nuestras capacidades que la enfermedad, digamos, ¿no? O sea, salud es como la plenitud, lo más sublime, lo más amoroso de la vida, digamos, ¿no? Por ese lado lo conecta la salud, ¿no? Y en Argentina, experiencias que trabajen por ese lado la cosa, hay. Es más, algunas inclusive tienen hasta acompañamiento oficial, digamos. O sea, acá hubo un programa que lo seguimos con la Tincuna con algún momento, que se llamaba Médicos Comunitarios.
Sí, recuerdo.
Que de alguna manera trataban de imponer en lo que sería la currícula del profesional de la salud otra cabeza, otra mente, digamos, con un posgrado. Un posgrado que llegó a tener 8.000 participantes, uno de los posgrados más grandes del mundo. Sí. Que se hizo junto con 17 universidades nacionales. Y que tendía entonces a que el profesional de la salud trabajara sobre los determinantes sociales. Trabajar sobre los determinantes sociales, como lo que estaba haciendo Javier Torregoitía, trabajar con la comunidad, trabajar sobre lo que genera, ¿no? El hambre, sobre lo que genera la postergación, lo que genera la violencia, el maltrato. Trabajar sobre lo que es la construcción de un mundo mejor, digamos, ¿no? Y obviamente, eso no es tarea de los profesionales de la salud. Eso es tarea de toda la comunidad. Y ellos aportando su saber en vínculo con. Ahora, ¿qué desarrollo tuvo esto? Realmente muy irregular. O sea, seguramente nosotros nos tocó en algunos municipios, en algunas provincias, esto fue acompañado y estos médicos comunitarios pudieron asociarse a la vida comunitaria y potenciarse mutuamente y se produjeron experiencias muy interesantes, y otros municipios simplemente los usaron como mano de obra barata, que
totalmente
fue lo que más abundó, digamos,
sí,
¿no? Entonces, digamos, son iniciativas, si se quiere, muy puntuales. No hay una política nacional que esté pensando en esto, digamos, ¿no? Y de repente aparece el dengue y bueno, y todo el mundo se rasga las vestiduras, bueno, ¿cómo puede ser? Pero en realidad, nosotros tenemos un dengue sin mosquito permanente,
digamos,
¿no?
No
asustarnos por el dengue, es más que nada una cuestión que se aprovecha la prensa para usarlo político. Es más, si hay algo que la soja empieza de alguna manera a mostrarnos en su lado perverso, digamos, es el dengue. ¿no? Porque todos sabemos que todo lo que fue el desmonte en provincias como el Chaco, el dengue existió siempre, pero estaba en su lugar natural,
ese mosquito estaba en su hábitat.
Exactamente, y bueno, pero ¿qué implicó el desmonte? ¿Qué implicó la migración de pueblos enteros que perdieron su hábitat natural, su hábitat cultural, que empezaron entonces a hambrearse, que empezaron a desarraigarse, todo para que algunos pocos se hagan millonarios? Y a su vez las consecuencias ecológicas, digamos. Porque exacto. Hoy en día el mosquito, ¿dónde va? A la ciudad.
A la ciudad. Y el hecho de hace poco la luz en Tartagal también lo hacían.
Por ejemplo, ¿no? y tantas otras cosas.
Y tantas otras situaciones ecológicas.
¿Qué pasa con los bolivianos? Los bolivianos tienen otra relación con la naturaleza. Ellos respetan todas las expresiones de vida, no solamente la vida humana, digamos, ¿no? Entonces, tienen otro cuidado con la naturaleza, digamos. Seguramente no van a permitir lo que pasa acá con las minas a cielo abierto, con los desmontes, es otra realidad. Para ellos, su Dios es la Pachamama, ¿no? Y como decía Galeano, para el Dios cristiano parece que se olvidó el mandamiento, porque en ningún lado dice que hay que cuidar la naturaleza.
A cuidar a la naturaleza.
Claro, es un mandamiento que no existe.
No existe.
Que es a la vez lo que nos contiene, porque sin naturaleza no existimos nadie.
Si uno no cuida su casa, si no cuida su lugar de pertenencia, y es muy difícil que pueda cuidar la vida, digamos.
No existiríamos.
Claro. Hernán, te queremos agradecer por haber participado de este Latinoamérica Vive. Hace rato que queríamos que vengas y bueno.
Pero puede venir en otro momento.
La invitación queda abierta cuando.
Que no se limite a hoy nada. Que vuelva a la alegría en otro momento.
Que vuelva a la alegría en otro momento a Latin Cunaco. Hernán, muchas gracias.
Bueno, al contrario. Yo creo que la alegría nunca se fue de ustedes. Felicitaciones.
Gracias.
La actualidad latinoamericana.
Nosotros el año pasado, en mes de abril, venimos reclamando por un incentivo.
Se escucha en Latinoamérica Vive por FM Ticunaco 107.3.
Un papá. Y luego de esta interesantísima charla con nuestro compañero Hernán Alegría, nosotros aquí en Latinoamérica Vive escuchamos a Todos Tus Muertos junto a Manu Chao en Hijos Nuestros.
No te pases. Sandino,
es dedicada para el general.
Sandino,
el que a nadie, nunca a nadie le ha hecho mal.
Sandino,
el patriota de Latinoamérica.
Sandino,
Augusto César Sandino.
Sandino,
soy un hombre sincero.
Sandino,
¿de dónde crece la hierba?
Sandino,
y antes de morir me quiero.
Sandino,
cantar mi canción de guerra.
Guantanamera,
digo yo, di
Guajira, Guantanamera,
agita y con cariño.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Yo soy un hombre sincero.
Soy un hombre sincero.
¿De dónde crece la hierba?
¿De dónde creció la juana?
Y antes de morir me quiero.
Y antes de morir me quiero.
Cantar mi canción de guerra.
Cantar mi canción de guerra.
Guantanamera,
alma.
Digo yo, di Guajira, Guantanamera. Sube y con cariño.
Guantanamera.
Hijo nuestro,
patria del río.
Hijo nuestro,
de nuestra pasión. Canten animales, por su resurrección. Canten animales, por su resurrección. De la oligarquía no quiere saber nada más de vos. No, no, no.
Hijo nuestro,
patrio del río.
Hijo nuestro,
de nuestra pasión. Canten animales por su resurrección. Canten animales por su resurrección. Es una puta vacía y no quiere saber nada más de vos.
vida mueve como el lobate, qué rico el chocolate. No esperarás que por alguien me mate si lo mueve como el lobate, qué rico el chocolate. Y no esperarás que por vos me mate. Bum chacalaca liga, bum 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 bum, ver bye bye, ver breta, ver bye bye cali wheel. Bum chacalaca liga, bum ver beat y conga, que no se apague la milonga. La negrita rezonga, que no se acabe la milonga. Negrita rezonga. La negrita rezonga, que no se acabe la milonga. Que no se acabe, no. La negrita rezonga, que no se acabe la milonga. Que no se atonga cameronga. La negrita rezonga, que no se acabe la milonga. Que no se acabe, no.
Esa es la oligarquía. No quiere saber nada más de vos.
Está usted escuchando Radio Insurgente.
Por pedida de salario de un 35%.
Sonidos. Palabras latinoamericanas.
Resistencia.
Revolución.
Participación.
Solidaridad.
Dignidad.
Lucha.
Se emiten desde Latinoamérica Vive. De Latinoamérica Vive.
Cuando hablamos de desarrollo, cometemos un grave error al considerar el factor económico como un sinónimo de progreso. Un desarrollo sostenible implica tener en cuenta un componente ambiental y otro humano más allá de la economía. Si un país tiene planes de desarrollo, es evidente que tiene que planificar sobre eso.
En América Latina hay un problema. Nadie mide nada y todos pretenden saber las cosas sin medirlas. ¿Cuál es la política que se ha hecho en Argentina para medir los recursos hídricos y ponderarlos a futuro? Ninguna.
Votada por unanimidad por el Parlamento, la Ley de Protección de Glaciares 26.418 establecía preservar los glaciares y los ambientes glaciares por considerarlos una reserva estratégica de recursos hídricos y proveedores de agua. En noviembre pasado, Cristina Fernández vetó la ley argumentando que no podía darse preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse como proyectos mineros y petroleros.
Estoy convencida de que es una muy buena ley. Es una ley que establece presupuestos mínimos para proteger el agua de todos nosotros. Propone, plantea, para empezar, construir conocimiento, que es algo de lo que la Argentina siempre carece. La actualización permanente del inventario, la obligación de la Secretaría de Ambiente de producir un informe al Congreso de la Nación para que todos, y no solamente con la Ley de Protección del Agua, con toda la legislación, apuntemos a proteger un bien que puede estar en riesgo. Y es absolutamente definitorio que todos contemos con esa información.
¿Por qué los glaciares son importantes? En general, la nieve proporciona el 90% del caudal de nuestros ríos, pero en años muy particulares en los cuales las precipitaciones sobre la cordillera fueron prácticamente nulas, los ríos no se secaron, y en esos casos el agua provino en un 70% desde los glaciares. Por lo tanto, los glaciares en la región de Cuyo cumplen el papel fundamental de proveer agua justamente en el momento en que más la necesitamos.
¿Podríamos decir que el éxito de 400 o más años de vida de los oasis frutícolas y vitivinícolas del oeste argentino se lo debemos a los glaciares? Si no tuviéramos los glaciares, no hubiésemos tenido el caudal en nuestros ríos cuando las lluvias son escasas, con lo cual este tipo de actividades se hubieran muerto, ya que depende de una especie perenne que no se puede sembrar todos los años como el trigo. Hubieran muerto todas las plantaciones y colapsado la economía del oeste argentino.
Entonces la importancia que tienen los glaciares como proveedores de agua es clave, ya que cuando tenemos una sequía, un glaciar produce más agua. Durante los años de sequía, la superficie del glaciar se oscurece con la tierra que lleva el viento, producto de la falta de humedad, y eso hace que el glaciar tome mucha más energía solar que produce el derretimiento. Cuanto más energía, más caudal. Y esto se invierte en los años con buenas nevadas en que el glaciar recupera masa.
Marta Maffei, autora de la Ley de Protección de Glaciares vetada por el Ejecutivo Nacional, insistió en señalar que Argentina todavía no ha declarado el derecho al agua como un derecho humano.
Son la mejor reserva hídrica que tiene la Argentina. En la República Argentina casi el 70% de todo el agua en buenas condiciones está en los glaciares. No es una pequeña porción, no es una parte proporcional pequeña del agua pura que tiene la República Argentina, es el 70% de toda su reserva de agua. En el mundo, el 87% de los glaciares está en retracción. En algunos casos está claro que se retrae la superficie. En otros casos, a lo mejor la superficie no aparece retraída, acá lo han expresado, pero sí hay retracción en el volumen, en el espesor. No lo sabemos. No tenemos investigación suficiente, no tenemos datos. Tenemos presunciones, ningún país se puede manejar por presunciones, existiendo como existe la tecnología y la aparatología que permiten perfectamente decir en qué punto estamos.
Si hoy los glaciares están retrocediendo, ¿qué pasará cuando les quitemos la defensa periglacial con infraestructura, con actividades económicas como la minería? Las comunidades se nutren del agua que proviene de la cordillera y si esto avanza, el problema lo vamos a ver inmediatamente transferido a las economías regionales de la zona.
Proteger la vida, sobre todo, la vida de los seres humanos. La agricultura, la ganadería, la cría de animales, la provisión de agua sana y saludable para todos. Es una mirada, digamos, que pasa por lo económico, por lo social, por lo ambiental, por lo político. No es solamente una mirada ambiental. Ni estamos oponiendo el ambiente al derecho a trabajar y al derecho a producir. Yo quiero que esto quede absolutamente claro. Acá no se prohíben actividades. Lo que se prohíbe es que la actividad nos mate a todos. Es que las actividades puedan dañar el reservorio de todos nosotros. Es una prohibición taxativa. No daña, realicen la actividad que quieran. La actividad que viene a dañar un bien que es público debe ser restringida al punto que no la dañe.
La ley propone empezar a construir un enfoque ecosistémico porque los glaciares son un sistema. Tocar un glaciar es destruir un recurso hídrico, por lo tanto, es un crimen. Pero desproteger nuestros propios recursos y mantener una actitud ignorante o indiferente es una estupidez.
Los glaciares no son una foto linda de un paisaje lejano. Son nuestro tesoro, nuestra fuente de agua, nuestras reservas. Y las están contaminando y gastando empresas extranjeras que no solo devastan nuestros recursos naturales, sino que también se llevan todas las ganancias para gastarlas o reinvertirlas en otros países. Y si permitimos eso, entonces ya podríamos hablar de una real estupidez crónica.
Desde la FM Tincunaco, tu voz, nuestra agua, nuestros glaciares, nuestros recursos. Seguimos con Latinoamérica Vive. Todos los sonidos y todas las voces de un continente.
Pintor, que pintas con amor.
Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Y cuando son exactamente las 2:10 de la tarde en casi toda la República Argentina, nosotros tenemos que decirles que comenzamos a emprender nuestra retirada. Un programa que realmente nos gustó.
Nos informó,
nos gustó. Pudimos compartir con el compañero Hernán Alegría su visión acerca de la de cómo pensar en salud. También no es solamente la salud como falta de enfermedad. Algunos temas que nos quedaron afuera que los vamos a estar compartiendo la semana que viene aquí en Latinoamérica Vive.
Quiero agradecerles a las mujeres del Centro Belén que todos los lunes me dan de comer. Mando un beso grande.
Importante.
Muchas gracias.
Importantísimo la labor de las señoras aquí abajo en el Centro Comunitario Belén, a quien yo también les envío un saludo muy grande. A usted la veo aparte de toda la semana, el lunes que viene aquí también, ¿no? La espero, entonces.
¿Sí? ¿Me invita?
Yo siempre la invito.
Bueno, vengo, vuelvo.
En la operación técnica de este programa estuvo el señor Daniel Zambrana, me acompañó Fernanda Villanueva. Mi nombre es Valmiro Mainetti y los espero el lunes que viene a partir de las 13 horas para compartir esta ventana a la realidad latinoamericana. Que tengan una excelente semana.